Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos desde Montevideo. Los saludan Federico Jurkovic y Karen Todorov.
Hoy en Telescopio entrevistamos a Esteban Volkov, nieto del líder de la Revolución Rusa, León Trotsky, al cumplirse el 20 de agosto 77 años de su asesinato.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
América Latina no fue ajena a la Revolución Rusa. Es conocida la enorme influencia que ejerció sobre la política continental en los sindicatos, los partidos, la cultura. Pero de manera impensada, nuestro continente terminó siendo el terreno de algunas de las batallas que suscitó esa revolución.
Hablamos de México, a donde llegó el líder revolucionario León Trotsky hace 80 años, expulsado de la Unión Soviética por su oposición a Joseph Stalin.
Allí, un 20 de agosto, Trotsky fue asesinado. Ramón Mercader, bajo el seudónimo de Jacques Mornar, un comunista catalán enviado por Stalin, le clavó un piolet de alpinista en la nuca.
Sputnik habló con Esteban Volkov, el nieto del líder ruso, quien estuvo ese día de 1940 en la casa del barrio mexicano de Coyoacán, donde hoy funciona el Museo León Trotsky.
Orador y teórico, Lev Davidovich Bronstein fue presidente del Soviet de Petrogrado en 1905 y en 1917 dirigió la toma del Palacio de Invierno durante la Revolución de Octubre.
En el nuevo gobierno tuvo a su cargo las relaciones exteriores y luego fue comisario de guerra. También fundó el Ejército Rojo, que ganó la guerra civil posterior a la Revolución.
Y encabezó la oposición a Stalin en los años 20, por lo cual fue expulsado del Partido Comunista y luego de la URSS en 1929.
Después de un largo periplo que lo llevó a Turquía, Francia y Noruega, México fue el único país que le concedió el derecho de asilo, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas y gracias a los oficios del pintor Diego Rivera.
Esteban Volkov es hijo de Zinaida, nacida en el primer matrimonio de Trotsky y fue testigo de esos momentos trágicos. Desde entonces, considera su misión restablecer la verdad histórica.
Dirige además el Instituto al Derecho de Asilo, que funciona en la misma casa museo donde su abuelo fue asesinado y donde yacen sus restos y los de Natalia, su esposa.
Compartimos ahora la entrevista hecha por nuestra colega Patricia Lee.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Quería empezar preguntándole por los recuerdos que usted tiene de él en esa corta vida común que tuvo en México.
Digamos, sí, efectivamente, llegué un año antes de su asesinato, pues él cayó pues, en su lucha política, defendiendo pues las ideas, los ideales de la Revolución de Octubre, ¿verdad? Ya que vino una contrarrevolución, ¿verdad? Que pues, se alejó de los principios y estableció una dictadura burocrática, ¿no? Que fue el régimen de Stalin. Y Trotsky pues siempre luchó por restablecer los principios originales de la Revolución, ¿no? Y en esa lucha, pues, cayó aquí en México, ¿sí? Asesinado. Hubo dos atentados. Inicialmente, un 24 de mayo, llegó un grupo de stalinistas dirigido por el pintor David Alfaro Siqueiros. Tomaron posesión de la casa en la madrugada con el apoyo de un joven guardia que era un agente infiltrado de ellos, Sheldon Hart se llamaba, el que les abrió la puerta, y entonces pues dominaron la casa. Uno de los asaltantes estableció una cortina de fuego frente a los cuartos de los secretarios, de los ayudantes, guardias, y otros fueron a la recámara de los abuelos y desde tres ángulos ametrallaron esa recámara. El abuelo pues realmente se salvó milagrosamente, gracias al rápido reflejo de Natalia, que a los primeros disparos lo tiró de la cama y lo empujó a un rincón oscuro, y gracias a eso pues salvaron la vida. Yo estaba en el cuarto de al lado y también pues dispararon sobre el lecho donde yo estaba, vaciaron una pistola automática hacia mitad del pequeño catre en que yo dormía. Pero pues el instinto de conservación pues, funcionó, me tiré al suelo, me encogí y gracias a eso pues nada más recibí un rozón de bala en el dedo gordo del pie. Trotsky sabía perfectamente que solo le había Stalin solo había dado una pequeña tregua y tenía la certeza, la seguridad de que en un plazo breve vendría otro atentado, ¿no? La incógnita, la pregunta era por dónde vendría, por dónde. Y pues sí, como sabemos, finalmente un catalán, agente de la GPU, Ramón Mercader, que usaba el pseudónimo de Jackson, y aparentaba ser un periodista y había conquistado una joven trotskista de Estados Unidos. Eso le permitió tener pues, cierta amistad con los guardias. Él fue bastante hábil, ¿no? Nunca mostró ningún interés en política, ni ningún interés en conocer a Trotsky. Solo cultivaba amistad con los guardias, haciendo muchos favores. En ese tiempo estaba un matrimonio de viejos amigos de los abuelos, los matrimonios Rosmer, Alfred y Margarita Rosmer, que de hecho son los que me trajeron a México desde Francia, ¿no? Y cuando ellos regresaron a Francia, se embarcaron en el puerto de Veracruz, que está en el Golfo de México, que está a 400 y tantos kilómetros de la Ciudad de México. En aquel tiempo pues, era un largo viaje, no eran las supercarreteras que hay ahora, sino una carretera angosta, muy sinuosa. Y personalmente, Jackson, pseudónimo o Ramón Mercader, se ofreció a llevarlos a Veracruz. Y no solo eso, sino la misma Natalia los acompañó. Y pues sí, después de favores, de pequeñas ayudas que hacía, que invitaba a los guardias a comer en los restaurantes, un buen día repentinamente solicita que el abuelo le revise un pequeño escrito que había hecho. Y pues sí, el abuelo no se pudo negar, ¿no? Pues todos los favores. Y se ha criticado mucho, ¿no?, a los jóvenes guardias. En realidad no eran guardias profesionales, ¿no? Eran obreros, sin ninguna experiencia. En su vida habían manejado un arma de fuego y no tenían la malicia ni la perspicacia requerida, ¿no?, para ese trabajo. Entonces, pues sí, realmente fueron muy ingenuos. ¿Sí? Pero aún suponiendo que hubieran logrado evitar este atentado, de todos modos hubiera venido otro, como decíamos, ¿no?, en una fecha cercana. Entonces el abuelo se dio a revisar el supuesto escrito, y entonces, pues sí, Jackson o Mercader, pues logró entrar al despacho. La primera vez no pasó nada, no más que fue para reconocer el terreno, ¿no? Y la segunda vez sí, cuando ya llegó el pequeño escrito al que el abuelo le había pues hecho algunas sugerencias, algunas correcciones, en fin. En el momento que él se inclinó para ver ese escrito, el asesino traía un piolet de mango recortado, con todas sus fuerzas pues le pegó desde atrás en la cabeza, ¿no? Pero el abuelo no falleció instantáneamente, sino logró todavía incorporarse, luchar con él. Exclamó un grito que estremeció toda la casa y rápidamente llegaron los ayudantes, los secretarios y movilizaron al asesino, ¿no? De hecho, a una o dos calles de la casa estaba esperando a la madre de Jackson, ¿verdad?, Caridad Mercader, con su amante, un alto jerarca de la GPU, Eitingon, ¿verdad?, conocido en España como el general Kotov. Lo estaban esperando, pues la idea era que fuera un asesinato silencioso y que él pudiera escapar rápidamente, pero no sucedió así.
¿Y usted llegó ahí a ver a su abuelo en ese momento?
Y sí, yo llegué poco después. Yo llegaba de la escuela, desde lejos vi que algo raro estaba pasando, porque las tardes en la casa de Viena 19, como se conocía, eran muy apacibles. Todas las actividades se hacían en la mañana. Coches salían de compras, arreglar trámites administrativos, en fin, todo en la mañana. Y en las tardes siempre era un remanso de paz, ¿no? Casi no había aquí. Y ese día, ¿no?, desde que regresaba de la escuela, vi algo raro, la puerta abierta, policías, un coche ahí mal parqueado, y inmediatamente me entró angustia. Dije, ah, caray, pues algo serio está pasando, grave. Y aparte la premonición de que pues sería desafiar las matemáticas, ¿verdad?, que tuviéramos tan buena suerte como habíamos tenido en la anterior ocasión. Y así fue. entré y estaban unos guardias, Harold Robbins muy nervioso, muy excitado, con la pistola en la mano. Y, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y solo me exclamó, Jackson, Jackson. Y seguí caminando por el jardín, por el pasillo del jardín, empedrado, y en un recodo sí vi a un individuo quejándose, aullando, que estaban sujetando a los policías. Yo no lo reconocí, no me imaginé quién era. Y al entrar a la biblioteca, pues, que era anexa al comedor, por la puerta entreabierta, sí alcancé a ver al abuelo en el suelo, con la cabeza, la cara toda ensangrentada, y Natalia poniéndole hielo, y otros ayudantes ahí con ella, ¿no? Y sí, después yo supe, ¿no?, que el abuelo al oír mis pasos les indicó a los secretarios, mantengan al niño alejado, no debe de ver esta escena. Digo, siempre me emocionó mucho ese gesto del abuelo, ¿no? Mostraba su calidad humana, vaya, individuo moribundo que todavía se preocupa de no causarle un trauma a su pequeño nieto, ¿no? Y también alcanzó a dar órdenes de que cuando oía los quejidos del asesino en su despacho, no lo maten, le dijo a los guardias, ¿no? Debe hablar. Y pues yo creo que sí, también fue acertado, ¿no? Gracias a eso, pues, se pudo descubrir toda la trama, en fin.
Ahora, permítame preguntarle, porque este aniversario también coincide con los 100 años de la Revolución Rusa, en la cual León Trotsky jugó un papel descollante. Entonces, quiero preguntarle a usted, ¿cómo evalúa ese papel de su abuelo 100 años después?
Los dos personajes claves de esa revolución fueron Lenin y Trotsky. Lenin jugó un papel clave organizando y creando lo que se llamó la vanguardia proletaria, ¿no?, lo que era el partido bolchevique, es decir, dar una dirección a esa revolución. Sin esa dirección, pues no hubiera habido posibilidad de revolución. Y a Trotsky también le tocó un papel muy importante, definir la dinámica de esta revolución con la teoría de la revolución permanente, en contraposición a la absurda y irrealizable revolución por etapas que defendía Bujarin y Stalin, que los llevó hasta defender al sanguinario general chino Chiang Kai-shek. La idea de la revolución por etapas es que primero se tenía que hacer una revolución burguesa. Entonces había que apoyar a la burguesía para que hiciera la revolución burguesa. Y posteriormente, ya que estuviera establecido el régimen burgués, y entonces ya se plantearía la revolución socialista. Y Trotsky pues estableció que había que ir directamente a la etapa proletaria, que la burguesía pues ya no iba a jugar ningún papel progresista. Y así fue, ¿no? Y la revolución rusa pues estableció el Soviet, ¿verdad? El gobierno de los obreros y campesinos y los soldados. Y pues logró triunfar por unos años, pues sí, se estableció un gobierno más o menos democrático, donde el pueblo mandaba. Pero como en toda revolución, hay, después del ascenso, después del avance, viene el retroceso, viene la resaca, igual que en la Revolución Francesa, lo que se llamó el termidor. Y ahí fue donde Joseph Stalin, pues, jugó el gran papel, ¿verdad? Le tocó precisamente dirigir la segunda etapa, que era la contrarrevolución. Para llevarla a cabo, pues tuvo que ejecutar y eliminar a todos los compañeros de armas de Lenin, ¿verdad? Fusilarlos, acusándolos en los procesos de Moscú, deportando a muchos de los que habían participado en la revolución a los gulags. En fin, para consolidar ese nuevo poder de la burocracia, del aparato burocrático que lo apoyaba. Pues entonces el Trotsky, pues como decíamos, intervino junto con Lenin en la preparación de esa revolución, en la realización y llevarla al triunfo. Y luego en la guerra civil jugó un papel crucial, vital. Con el Ejército Rojo, que lo organizó y dirigió, se rechazaron como 22 ejércitos extranjeros. Muchos, hasta expertos militares, enemigos del comunismo, reconocen el papel clave de Trotsky en esa guerra civil, vaya. que de otra manera pues se hubiera destruido la Unión Soviética, a lo mejor se hubiera balcanizado en muchos estados, esto, y gracias al Ejército Rojo se salvó la Unión Soviética. Y un hecho muy importante también, que durante la Revolución hubo una confianza absoluta, total, entre Lenin y Trotsky. Tan así, digamos, que en los archivos de Harvard, donde está la documentación que tenía Trotsky, hay hojas en blanco con la firma de Lenin, que él le dejaba para que en caso que tuviera que dar una orden Trotsky no tuviera manera de contactar a Lenin. Tenía todo el apoyo, podía usar esas hojas con la firma en blanco. ¿Qué más testimonio de la gran confianza que había entre los dos, verdad? Trotsky, tras la muerte de Lenin, pues se aboca a la tarea de defender la revolución, crea la oposición de izquierda y lucha contra la dictadura de Stalin, ¿no? En realidad, Trotsky, digo, nunca luchó por el poder, digo, se ha distorsionado. Pocos personajes históricos ha habido que han sido tan difamados, calumniados como Trotsky. No, él en realidad, su alma mater era defender las ideas, los principios de la revolución, no tanto por el poder. Él mismo lo había dicho, que él hubiera podido tomar el poder en 15 minutos con el ejército, pero no se trataba de eso. Entonces hubiera establecido una dictadura también de burocrática militar, y este no era la meta, no eran los ideales de Trotsky. Trotsky quería mantener los principios, la bandera de octubre de la revolución. Y entonces, tras la muerte de Lenin, pues se luchó contra el estalinismo, ¿verdad? Ataques, denuncias, cuando los famosos procesos de Moscú, en que usó Stalin para eliminar a toda la vanguardia, a todos los compañeros de Lenin, pues Trotsky logró en México organizar los contraprocesos, ¿verdad? Y demostrar ante la historia la total falsedad de esos procesos, ¿verdad?
¿Qué pasó con el resto de su familia? ¿Con su madre, su padre, sus tíos?
Todos fueron perseguidos y asesinados. Y digamos, mi padre fue deportado, Platón Volkov se llamaba, fue deportado y también ejecutado. Los hijos de Trotsky, que eran León Sedov, el hijo mayor, estrecho colaborador de él en París, pues tras de una operación de apendicitis, murió en condiciones muy misteriosas, de repente sí entró en coma. Con seguridad fue envenenado en una clínica llena de rusos, ¿verdad? Pues no creo que iban a desperdiciar esa oportunidad, ¿verdad? Y luego el otro hijo, Serge, totalmente ajeno a la política, se quedó en Rusia. Pero Stalin no le perdonó el parentesco y también lo mandó fusilar, sí. Mi abuela, la primera esposa de Trotsky, pues también, tengo entendido que pereció en campos de concentración. Mi madre fue llevada al suicidio porque se le negó la nacionalidad rusa y ya no podía regresar a su patria, ¿verdad? Con su esposo y con su otra hija, porque tenía otra media hija en Rusia. Y así pues fue el destino, el sino de la familia, ¿no? El exterminio, ¿sí? El asesinato, ¿sí?
¿Y usted volvió a Rusia y se encontró con su media hermana?
Exactamente, sí, había una media hermana que sí logró sobrevivir. Y sí, la alcancé a ver, sí, un amigo mío historiador, que ya falleció, Pierre Bourouet, buen día me habló desde Francia, me dice, ¿qué crees, Esteban? Acabo de regresar de Moscú y encontré a tu hermana Alejandra, solo que tiene un cáncer muy avanzado y si la quieres ver tienes que viajar de inmediato a Moscú. Y así fue, en la época de Gorbachev, entonces sí me dieron la visa, no hubo problema, y rápidamente con mi esposa Palmira me trasladé a Moscú y sí la alcancé a conocer, sí. Falleció como un mes después, sí. Tenía ya un cáncer generalizado, sí.
Usted decía, o ha dicho varias veces, que su abuelo no quería que usted se metiera en la política y por eso se hizo ingeniero, ¿no?
Pues, bueno, soy químico. Efectivamente, el abuelo, cuando los camaradas, los secretarios, guardias desde la casa conversaban conmigo, sí les indicaba, por favor, no hablen de política con Seba, era un nombre mío, entonces, de Sevolod, la abreviación era Sieva. No hablen con Sieva de política. Y yo creo que trataba de protegerme. Yo escogí la carrera de química pues por mi propia voluntad, ¿no? Creo que en la atmósfera de la casa, donde había cierta tensión, y siempre ahí los jóvenes guardias con la pistola corriendo, había cierta atmósfera de adrenalina que me agradó. Yo creo que me hice un poco adicto a la adrenalina, ¿no? Y quizás eso fue también el motivo que escogieran una carrera, la química, que pues sí, tiene también sus momentos así de tensión, de emoción, cuando trabaja uno con sustancias a veces peligrosas, sí, altamente venenoso o hasta explosivos, sí, hay muchas sustancias que hay que manejar. Sí,
bueno. Bueno, ahora le pregunto porque usted ha creado el Instituto del Derecho de Asilo y porque, digamos, México, Trotsky decía que había un planeta sin visado. Y México fue el único país que le dio asilo con el presidente Lázaro Cárdenas. ¿Cómo valora usted este gesto del gobierno mexicano?
Pues está dentro de su generosa política de asilo, ¿verdad? Y que su máxima expresión con el general Lázaro Cárdenas, ¿no? Pues admirable. Y a nivel internacional es motivo de grandes elogios y reconocimiento, vaya, este papel que ha jugado México. Sí, no hay país de Latinoamérica que no haya recibido asilo. Nicaragua, Chile, Argentina, en fin, todos los países, Guatemala, todos lados han llegado. Sí. Pues después con Cárdenas, pues el gran asilo de los españoles, ¿verdad? Que también fue muy benéfico para México porque trajo la intelectualidad, mejores pensadores y científicos de España, ¿no? Vinieron a México y sí, pues enriquecieron aquí la cultura. Y sí. Trotsky ha sido uno de los individuos más calumniados y más difamados, ¿verdad? La historia. Y yo considero que restablecer la verdad histórica es básico. Uno de los grandes crímenes de Stalin fue precisamente destruir la memoria histórica, falsificarla, ¿no? Dar falsos planos a la humanidad, ¿no? Para, pues eso es promover que se extravíe, ¿verdad? En el camino del futuro, ¿verdad? Pierda su rumbo, es imperdonable. Y una de las misiones que yo considero más importantes es restablecer la verdad histórica. Y en eso sí yo me he abocado a llevar a cabo ese trabajo. Yo no me meto en política, pero yo viví precisamente toda esta atmósfera de calumnias, de difamación, lo viví en carne propia cerca del abuelo, y considero que sí es muy importante restablecer la verdad histórica.
Los invitamos a seguir comunicados a través del correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com. Hasta aquí Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.